Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Come on now, where'd you go? Where'd you go? I don't mean to play here.
Hay músicas que te encienden, otras te ponen reflexivo y también las hay para marcar distancia con los demás. Esta es de esas últimas. Fiona Apple nos sirve para poner cara de ausencia y también nos valdría, por ejemplo, Regina Spector. Le copiamos la táctica a una muchacha llamada Carmen que aparece en el libro del que vamos a hablar, Gente que se fue. David Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues bien, encantada de saludarte.
No recordaba que Carmen escuchaba tanto a Fiona Apple como a Regina Spector, que me gustan mucho ambas.
¿Qué me cuentas? ¿Cuándo te olvidas de tus criaturas?
No, no, hay detalles, fíjate que a veces cuando los amigos leen alguna cosa que he escrito, a veces ellos me recuerdan. El otro día me preguntó un amigo directamente por un personaje por su nombre y,
¿sí?
yo no recordaba quién era.
Ah, sí. Porque... Eso ya te estás poniendo un poco la venda antes de la herida, por si acaso te pregunto por alguno si yo sé quién es, ¿no?
No, que me llama la atención como a veces improvisas algún atributo de un personaje o algo así y luego te olvidas.
Claro.
Como te olvidas a veces de las personas a las que conoces, si les gusta o no Fiona Apple. Pues,
ah, vale, vale. Pues te iba a preguntar, ¿te olvidas de mucha gente que conoces? ¿Te vas a hacer muchos amigos?
Detalles sí te olvidas, ¿no?
Sí.
A lo mejor compartes una conversación con alguien en que hablas eso, de qué serie ve o de qué música escucha y a los seis meses no tienes por qué acordarte.
A todo esto yo imagino que también porque cada uno pues en un libro que tiene como unas 200 páginas aproximadamente nos quedamos, o sea, arrimamos un poco el asco a nuestra sardina. Estás en Radio 3 y vemos Fiona Apple, ping, y se nos ponen los ojos como cerezas,
mucho,
¿no?
Me gustan mucho las dos, Regina Spector y Fiona Apple.
Eso es. Bueno, pues a todo esto estamos hablando con David Gistau y algún oyente de Radio 3 dirá, pero David Gistau, ese David Gistau, bueno, podéis poner las webcams, las apps, las webs, etcétera, etcétera, para comprobar que efectivamente eres tú, porque esto puede descolocar a más de uno que hablemos de ti por un libro que edita Círculo de Tiza, Gente que se fue.
Sí, joder, eso es una de las cosas que más he notado cuando por tu profesión habitual estás muy marcado con la cosa política y el turismo político y demás. Romper de repente el prejuicio ese y lograr que la gente acepte que tú puedes también escribir ficción y te puede apetecer y...
Eso es.
Y posiblemente incluso te apetezca más que lo otro.
Esto es porque eres un tipo conocido por publicar algún artículo o columna costumbrista de vez en cuando con algo de mérito literario. Y cierro las comillas porque esto lo dice uno de tus personajes. Pero no eres habitual de la creación literaria, aunque tienes ya... Este es el tercer libro que editas. Sacaste Golpes Bajos hace dos.
Dos años, sí.
Y hace 10 Ruido de Fondo.
Sí,
o sea que
es.
Ya tendrías que ser eso, pues más...
Sí,
más,
pero no todo frecuente. Eso... En serio que es una cosa que, bueno, que se le va a hacer, porque además yo con esto de la ficción considero que soy un diletante, un intruso, pero me da pena que la imagen profesional marque tanto, ¿no? Que a mucha gente le cueste imaginar que eres capaz de hacer algo más que vigilar lo que ocurre en el Parlamento o lo que dice el presidente del gobierno o algo así, cuando eso es meramente alimenticio y posiblemente lo menos íntimo, ¿no? lo menos interesante.
Eso dice también Daniel, tu protagonista del primer relato, a propósito de ese oficio que ejerce como guionista de televisión, aunque en realidad la literatura es un poco lo que lo redime, ¿no?
Sí,
eso,
hombre,
espera que... Bueno, él y sus acompañantes, ¿no?
Esa es la frase, fíjate, yo fui guionista de televisión cuando era muy jovencito en un programa de... pues en un late night. Y a mi alrededor todo el mundo quiere ser otra cosa, que es un poco una de las características de estos personajes. Cuando trabajaba en televisión, unos soñaban con ser algún día Martin Scorsese y otros soñaban con algún día con ser Norman Mailer, yo qué sé. Pero nadie era lo que quería. Era como, éramos todos muy jóvenes y era como un tránsito, un afilar lápices, por así decirlo, y ganarse la vida como fuera. Pero todo el mundo creía que la vida que hacía no era aquella que anhelaba y que fantaseaba. Y eso, yo creo que eso marca mucho un ambiente, cuando una serie de personas se mezclan o coinciden para hacer algo juntas. Y en realidad todos están esperando poder huir de ahí, porque querían estar haciendo otra cosa o aspiran a hacer otra cosa en cuanto maduren un poco. Pues eso es un ambiente extraño, ¿no?
¿Os habéis vuelto a juntar? ¿Scorsese, tú y compañía?
Sí, bueno, de esa época tengo... Hombre, los años pasan y pierdes el rastro de muchos amigos, pero en aquella época fue muy intensa. Yo siempre recuerdo esa época como aquella de rozando los 30, 20 y tantos años, tener un sueldo que está bien para un tipo joven que vive solo y sobre todo estar con lo que luego pierdes con la edad y la familia, que es la disponibilidad para vivir, para salir, para andar por ahí. Es la época que más he conocido Madrid, que más he vivido en la calle. Bueno, todo esto está recogido en este cuento largo, pero sobre todo es al final algo que queda muy idealizado en el recuerdo porque representa a la juventud. ¿Quién no? O sea, la juventud la idealizas hasta cuando la has pasado en un cuartel. O sea, que no... Llegado a cierta edad, todo lo que te recuerda esos años se vuelve bonito simplemente porque te recuerda joven.
Gente que se fue es el título de esta colección de relatos y es el título del relato principal, desde que has mencionado como un relato largo. Podría ser también una novela breve porque son como 80 y tantas páginas, sí, 90. Casi 90, ¿no?
¿Sabes que iba a ser una, sabes que cuando me planteé escribir eso iba a ser una novela?
Es que tiene churas de novela, ¿eh? Porque deslizas ahí unos cuantos temas que luego se quedan, que no acaban de avanzar porque te vas por otro lado.
¿Sabes por qué no es una novela?
¿Por qué no es una novela?
Porque es un libro de cuentos.
¿Por qué es un libro de cuentos?
Porque un gran escritor profesional amigo mío,
¿sí?,
muy exitoso, le mandé las primeras páginas y me dijo: macho, esto no está mal, pero no tienes una novela.
¿Qué dices?
Conviértelo en un cuento.
Ah, sí, pero y... te lo dije lo mismo a Einstein, a toda esta gente, y luego al final, pues nada, estos se equivocaban, o sea...
Yo hice caso y dije, ¿sí?, bueno, pues entonces pensé, bueno, pues voy a hacer un libro de relatos. Y
pero
entonces...
tienes que ser un tío desobediente, David, tienes que decir, me ha dicho este, que confío, lo quiero mucho, pero yo pues voy a hacer esto porque soy como soy.
No, pero mi idea era hacer una novela, además mi idea era hacer una novela que transcurriera en una sola noche.
Ah.
Y de hecho, como modelo así de argumental, no sé si tú recuerdas una película de no sé cómo se llama, que es la historia de un chaval, de Oliver North, es el actor, que va a ir a la cárcel. ¿Mm? Y pasa una noche entera paseando su perro y despidiéndose de los amigos, porque al día siguiente ingresa en prisión.
No sé, pero vamos, de esas de una noche es como Joque Noche, o sea, hay muchas pelis,
bueno,
de estas
noche
de...
Era otro,
Joque Noche,
Joque Noche
todo
era
un día, o sea, hay
cabeza,
un montón,
sí,
de eso, películas que son... Tenemos un eso pequeño, es un breve espacio de tiempo, ¿verdad?, eso para hacer es todo lo que nos falta.
Me
lo, ¿no?
Es verdad, pero que bueno, luego para sostener el argumento en una sola noche siempre tienes el recurso del flashback, de los recuerdos, de las digresiones y todo eso, pero la idea original era hacer una novela que te descubriera una noche. Y por consejo de este querido amigo, la novela se convirtió en un rato largo.
¿Se puede sonar el nombre de
Espera Reverte?
Espera Reverte, bueno, pues nada. Le puedes decir, en la siguiente novela de Reverte, dices, macho, aquí tienes un cuento, o sea, no tienes una novela, déjate de Falcó y de historias, porque
no,
esto
pero
es
gracias
cosa
a ese palo que me dio, el libro se convirtió en un libro de relatos y mira, pues pude escribir otros, que tal, que me gustó luego hacer y ya está.
Es verdad, es verdad. Hablaremos de los otros, pero empezamos por ese primero, que transcurre en torno a varios temas. Básicamente cuenta el día a día de un guionista de un programa de televisión, Daniel, que deambula por Madrid en compañía del crápula de su jefe, la novia que desconecta utilizando, pues eso, Fiona, Apple, etcétera, etcétera. Unos cuantos guionistas que hacen bromas con botes de ketchup, algo que yo me he perdido. Yo creo que es algo interno vuestro, David, de tu época de guionista, porque cada dos por tres sale esa broma recurrente del bote de ketchup, que no sé muy bien a qué se refiere.
Yo tampoco.
O sea, no, vale, un McMuffin, ¿no? Esto es como de toda la vida. Pues yo he picado y ese primer relato funciona eso, como matriz de varios temas. Y hay uno de ellos que a mí me ha interesado porque creo que no se suele desarrollar o no se suele plantear, que es cuando Daniel todavía es un niño, todavía vive su padre, y ese padre que tiene Daniel es un hombre triste, depresivo, alcohólico, un progenitor del que te avergüenzas. Me parece tremendamente amarga esa situación, porque luego el relato va por otro lado, se queda como ahí, se queda como un tema varado, pero me parece eso, que es poco frecuentado en la literatura, la depresión masculina, la avergonzarte de tu padre, ese tipo de situaciones.
Bueno, es que yo quería meterle un... Eso es por invención, la época en que el personaje es niño. Yo ahí quise contar dos cosas, antes de la explosión, digamos... cuando el relato de la época de esta televisión está llena de chicas, de sexo, de noche, de diversión. Entonces yo quería crear un personaje que para llegar ahí viniera de una época dramática y de un Madrid más dramático. Entonces en la infancia...
El Madrid de ETA, además de las bombas.
Es. No solo de ETA, el Madrid fronterizo, el Madrid que huele a golpismo todavía. El Madrid donde estallan bombas de ETA constantemente y donde en un barrio, lo ubiqué en un barrio donde había muchos militares, cuando los militares van a las iglesias a despedir a un compañero asesinado, hablan de dar golpes y tienen ese bigote de carboncillo todavía, ¿no? Entonces, ese Madrid fronterizo entre una época y otra, una época que cuando estalle en plenitud pillará a este chico con cierta edad como para vivirlo, pero que al principio hay una carga dramática. Y entonces quise crear un ambiente doméstico que también fuera dramático, que también fuera depresivo, como la propia ciudad, que estaba como intentando recomponerse después de una época histórica un poco más complicada, un poco más asfixiante. Y entonces todo eso, quise encerrar al personaje en un Madrid, en una época y un hogar... que fueran muy agrestes, que fueran muy difíciles, para luego conducirlo a la explosión hedonista, a la explosión hedonista de cuando él ya tiene una moto, tiene dinero en el bolsillo y alguien está a televisión.
Pues yo me he quedado ahí un poco encasquillada, pero bueno, bien, el relato se va por otro lado y se va por algo que sucede o transcurre casi al resto del libro y que pasa en otros relatos. David, te ha quedado el libro como una especie de foto de un Madrid que ya no existe. A mí a ratos me recordaba vagamente a ese Madrid que podía ser el de Ángel Palomino del Madrid Costa Fleming, al Madrid de García de los 70 de Asignatura Pendiente. O sea, un Madrid de bares con posavasos, donde uno se toma los negronis, ese fin de semana en la carretera, ¿no? Camino para la sierra, esas marquesas de Casalpandos que todavía reciben. O sea, un Madrid un poco, no sé si decir fosilizado o anclado en una época determinada.
No sé si fosilizado, pero es verdad que, hombre, en la época, por ejemplo, en que el chaval es un niño, o el personaje es un niño, ese es el Madrid que lo rodea, ni siquiera... Hay opción, tiene que ser ese. Pero fíjate que el Madrid de los 90, que es el que cuento ya cuando este por fin sale, tiene, es un Madrid que por una parte ha matado el mito de la movida, Los personajes ya no viven eso, los personajes son mucho más cínicos. Fíjate, los personajes no son conscientes de estar viviendo una vanguardia cultural o estar o haberse convertido en la sal de la ciudad. Al revés, son mercenarios que hacen chistes para una televisión muy, muy procaz. Y al final casi comento junto los domingos porque necesitan sentirse acompañados, ¿no? Cuando escribí esa escena, por cierto, fíjate las influencias que le vienen a uno sin darse cuenta. Cuando escribí la escena en que se juntan para comer y hacerse compañía, incluso sí. Se acuestan unos con otros para hacerse compañía,
sí.
Me acordé del ático de Jeff Gambardella.
Sí, o sea, hombre.
Todas nuestras vidas están devastadas. Sí. Vamos a hacernos compañía.
La de Sorrentino,
vamos
eso
a,
sí.
Vamos
sí,
a
sí.
Hacernos compañía y vamos a dejarnos de grandes exigencias y todo eso.
Esos profesionales de la vida mundana, eso digamos, es. Que luego tienen como sus pastillas, sus depresiones, sus tal, es. Pero que siguen bailando Rafael o lo que toque.
La diferencia,
¿no?
Es que los personajes de Gambardella son mayores y a lo mejor no esperan nada. Estos tienen la esperanza de que llegue otra cosa con la edad, pero mientras tanto se sienten así, se sienten devastados, se sienten solos y a veces hasta se acuestan unos con otros para hacerse compañía.
Uh-huh. Y no solo en ese relato, sino en el resto del libro también hay personajes un poco en desuso. Esos boxeadores que, por ejemplo, iban por su barrio y eran celebridades, era gente a la que se paraba por la calle, sí. Para hacerse una foto, bueno, una foto no, porque tú no llevas la cámara encima entonces, pero para pedir un autógrafo, eso sí que ya no,
bueno,
no
es una existe. Esa es una figura que a mí me gusta mucho y que lo he usado en otras ficciones, que es que son los hay otro libro en el que yo hablo que los boxeadores antes entraban en el Hotel Wellington por la puerta principal porque tenían una habitación y ahora entraban por la de atrás porque vienen a repartir Coca-Colas.
Yeah.
Y entonces es un poco una forma de contar, en este caso concreto, y hay un cuento de nada más que alude a ello, que es la caída absoluta de un deporte que en un momento fue en España fue pasión y fabricó héroes y fabricó campeones del mundo que eran saludados por la calle y que se acostaban con muchas mujeres. Y que ahora mismo están conduciendo el camión del butano, teniendo porque el deporte se ha vuelto clandestino o algo así. Entonces, eso sí, al final es verdad que esto a lo mejor es un poco cliché literario, pero es que al final es verdad que los personajes que tienen, no sé si una derrota encima o una cutrez alrededor, son más entretenidos para escribir de ellos.
¿Y eso en el presente no los encuentras? ¿Que tienes que ir un poco a esa figura, digamos, del boxeador?
Sí, también. Lo que pasa es que el presente está tan imbuido de política, que es de lo que yo quiero huir cuando escribo ficción y demás. Que
no la hay,
me gustan, ¿verdad? Me gustan más los personajes barriales. El deporte siempre es una fuente. La noche es una fuente de crónica, de narración, de personajes rotos y de naufragios, o como quieras llamarlo. Absolutamente maravillosa. Es que la noche es, y mira que lo dice una persona que ya no sale, pero en la noche es donde te encuentras grandes historias y grandes personajes varados, y la idea es ser el personaje varado en un bar, ¿no? Uh-huh.
Puedes no salir por la noche, pero los vermuts te los puedes tomar igual, los negronis, porque el libro también funciona como una especie de Madrid. Bueno, el libro, no solo ya me refiero al relato gente que se fue, sino a los restantes, se sitúa en la costa cantábrica, en Argentina, en las carreteras de Cantabria, en Estados Unidos, pero hay mucho Madrid, casi funciona, pues eso, como una guía de la ciudad comunidad, o sea,
sí,
te puedes tomar algo en el,
¿no?
Richelieu, por ejemplo,
sí,
¿no? En Eduardo Dato, te puedes ir a un bar de carretera camino de la sierra donde te ponen el vodka en vaso de tubo.
Mira, te voy a seguir contando cosas de los consejos que me da Pérez Reverte.
Cuenta, ¿qué te decía? ¿Del Richelieu te decía? O de
no, no, porque cuando le enseñé esto, precisamente, yo es que estoy yo quiero escribir sobre Madrid.
Sí.
O sea, yo en Madrid es mi ciudad, la he querido más o menos a lo largo de mi vida en función de la época, pero es mi ciudad, la conozco bien, la he pateado, y yo quiero que Madrid sea un personaje de las cosas que escribo.
Vale.
Entonces, cuando escribo de Madrid hago mucha precisión.
Sí.
Digo la calle,
cierto.
Digo el nombre del colegio, el de la iglesia, el del bar. ¿Cuánto?
Te digo más, enfrente a San Fermín de los Navarros. Y
eso
cuando
es.
Hablas de los pitidos, de los partidos que juegan los niños el fin de semana, digo,
eso
pues
es.
Seguro que andaba yo en el banquillo. O sea, seguro
sí,
que andaba,
pues
te puedo contar una cosa del colegio que está al lado donde se juega,
claro,
el partido de fin de semana.
Frente,
o sea,
de Richelieu, del bar.
Frente del Richelieu, claro.
Entonces intento hacer precisión. Incluso cuando hablo de Madrid 70, la calle,
sí.
La plaza de San Amaro, en fin, sí. quiero
el
que...
El jazz en el
detallado.
Central, todo esto, ¿no?
Entonces, el central, que todavía existe, que es un sitio estupendo. Entonces, cuando Reverte leyó esto, me decía, hombre, pero es que esto es muy difícil de vender como bestseller, porque cuando lo lea un tío de París, no va a decir, pero a mí no me importa.
Oye, Arturo, sí. Es un cenizo directamente, o sea, que todo le parece
mal.
Pero a mí
me importa, si es que yo no quiero una ciudad indefinida, internacional, que sirva para que se sienta cómodo un lector de Bangladesh.
Ya.
Yo quiero hablar de Madrid. Y eso,
está bien eso.
Y si el argumento es restrictivo, porque a la gente que no conozca Madrid le va a parecer que el detalle es demasiado preciso, porque, pues no sé, no, en este caso sí que no me importa, porque yo quiero que la ciudad respire. Y entonces hay muchos cuentos, como la novela anterior, donde Madrid, donde intenta hablar de Madrid con toda precisión, hablar de la M30, hablar de dónde está la salida que te lleva al túnel de Costa Rica.
Y que luego habrá gente que a lo mejor venga a Madrid y utilice también tu libro u otros libros. Yo no sé si tú usas la literatura también como una especie de guía de viajes. Tú que has hecho mucho viaje,
sí.
Has escrito sobre viajes, pues no sé si de alguna forma también eso, me voy a ver pues en Nueva York de Paul Auster, ¿no? Y estas
sí,
cosas
sí.
Así que a veces
sí,
funciona.
Sí, para eso
te
tonto,
gusta,
sí.
¿No? Sí.
Lo del turismo literario, ¿no? Lo
sí,
del
¿no?
Bar, ¿dónde?
Claro,
tal,
aquí sí, está, sí. La escena, hombre. De Little Italy,
sí,
¿no?
Sí, sí, la escena donde aquello, sí, sí, pues, sí. Con el literatura y con el cine también.
Claro, sí, evidentemente.
Hay lugares evocadores porque te recuerdan una lectura, un escritor, un personaje. Hmm. Bueno, hablamos de Jerry Gambardella. Yo que viajo a Roma, intento viajar a Roma 2 veces al año porque me fascina la ciudad. Hmm. Uno de los viajes lo dediqué a descubrir los escenarios de la película de La Gran Belleza, por ejemplo. Y los encontré todos,
¿Y de la juventud no te dedicaste a buscar los...?
No, de Suiza, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, es un balneario, en fin, Maradona.
No, pero el de Roma sí, encontramos todo, hasta el, hasta la azotea, donde el ático donde vive, todo, ¿no?
Y
de hecho ahora hay guías, ahora hay guías profesionales que te
llevan.
Pues
eso ya me deprime un poco,
sí,
¿no te parece?
El parque temático. Sí.
Pero ¿qué le vamos a hacer? No estamos aquí para hacerme feliz a mí. Aquí está David Gistau con este libro, Gente que se fue, esta colección de relatos que edita Círculo de Tiza, David Gistau, al que podéis leer ahora en El Mundo, me refiero ahora porque has pasado por distintos periódicos, La Razón, El Mundo, el ABC Vuelta al Mundo, XL Semanal, creo que en el Semanal ya no estás.
No, porque eso era cuando estaba en ABC, es el dominical de ABC.
Efectivamente, bueno, pues ahora estás en, como decíamos, en El Mundo, se te escucha en la COPE, y ya que te tenemos, vamos a pasarte, si te parece, un pequeño examen tipo test. Esto es como un poco de primero de columnista. Está muy nervioso. Ya veremos.
Sara con el pelo liso, color violín, como se lo pusieron en Hollywood. Raya a la izquierda, puro en el guante, guante en la mano, pendientes y corbata. Sara en el Gijón. 100 años del Gijón, 100 años de Antonia, 100 años de poetas, cómicas, exiliados y cerilleros. El siglo que lleva uno encima, desde Camilo José Cela a la última choricilla de provincias con unos versos bajo el sobaco sudado. Madrid es ya una ciudad manhattánica que se va distendiendo y anonimizando.
Aquí la pregunta es, adivine al autor de. ¿Te puedo ofrecer opciones tipo test?
Solo con la palabra manhattánico.
Ya sabes. Yo tenía, si querías, te puedo decir ABC, pero digo, bueno, pues yo no digo nada y luego ya me pongo así como a dar facilidades y eso, ¿no?
Además es Gijón, tal, esto es el umbral.
Es umbral, en el año 88 en el país.
El adjetivo manhattánico era muy suyo, lo usaba mucho. Lo usaba a veces despectivamente para hablar de las cosas demasiado sofisticadas, pero es muy suyo, sí.
Que sería uno de tus grandes. Era uno de los grandes y sería uno de los tuyos particulares.
Sobre todo para el articulismo. Es verdad que uno se para a pensarlo y yo creo que la generación de los articulistas actuales somos más periodísticos que Umbral. Quiero decir, que intentamos comportarnos como reporteros. Y Umbral era más una fiesta literaria del estilo aplicado a la columna y demás. Pero sí, claro, evidentemente fui un gran lector suyo, claro.
¿Entre vosotros os solisqueáis? ¿Os tenéis ya pillado el estilo? Ya me refiero a los actuales, a los contemporáneos. Por ejemplo, yo esto lo has pillado enseguida, ¿no, Umbral? Sí. Pero si te hubiera dicho, ¿puede ser de Jabois? ¿Puede ser de Leila Guerriero? ¿Puede ser de tal? Me hubiera dicho, hombre, no, tú estás loca. O sí, a lo mejor... No,
hay gente con el estilo muy marcado. Jabois, por ejemplo, lo tiene. Jabois tiene una forma de escribir muy... También es verdad que al ser un gran amigo mío y hablar mucho con él, me imagino que nos descubrimos siempre el uno al otro en todo, ¿no?
Porque que no sabía que erais amigos, por eso lo he mencionado.
Jabois lo quiero mucho y creo que es recíproco y hablamos muy a menudo, nos conocemos bien, conocemos los temas, los tonos, o sea que sí, me imagino que nos pillaríamos.
¿Te acuerdas de las series que ve y todas estas cosas? Que decías que estoy viendo habitualmente.
Sí. Entre otras cosas porque para las series se fía mucho de mí y termina viendo lo que le sugiero.
Vale. Oye, ¿uno se siente discípulo o admirador por estilo o por tendencia ideológica, por afinidad ideológica? Que entiendo que hay veces que a lo mejor dices, este tío, esta tía escribe, ¿qué te pasas? Pero me dan ganas de sacar la mano de paseo. O sea.
La ideología para mí no influye ni a la hora de decidir afectos ni lecturas. O sea, yo no soporto al coleccionista de clichés ideológicos, sea de un bando o de otro, me da igual. O sea, el tipo que escribe lugares comunes, argumentario, como decimos los periodistas, ese me parece igual de aburrido, esté donde esté. Y tanto en la vida para razones personales como lector, la ideología nunca es un elemento determinante para decidir que alguien me gusta o me parece interesante o quiero conocerlo o quiero leerlo. Lo que sí me da mucha pereza es la gente doctrinaria. La gente que está todo el rato, tanto en la vida personal como en lo otro, intentando convertir a los demás o sermoneando o con un pensamiento muy, muy encasillado en la fórmula ideológica. Entonces, eso, pero no ya unos que más que otros, Eso me da la misma pereza unos que otros.
Pero entre los lectores yo creo que pasa menos, ¿no? ¿Eh? Me da la impresión de que pasa menos, o sea, que tendemos a no separar esas admiraciones que tenemos, tendemos a no separarlas de si coinciden o no con nuestros principios. O sea, incluso a la hora de leerte, ¿no? Pues yo entiendo que alguien que vea David Gistau, ¡oh, Dios, qué pereza! ¿No? Y digo, no, porque no te soporta en el periódico,
o
directamente ya lo voy a leer y me va a gustar más, ¿no?
Esa es la pena, porque además, bueno, y en este caso más aún, porque es una obra completamente ajena a la política. Pero incluso para escribir, incluso para leer político, yo leo mucho más a gusto, no quiero dar nombres de la prensa diaria porque es siempre injusto y agresivo. pero yo leo mucho más a gusto a personas que ideológicamente pueden parecer muy lejanas de mi forma de ver el mundo, pero que tienen una capacidad de apropiarse de las ideas, una forma original de escribir, unas referencias personales, un lenguaje personal, que a un tipo que a lo mejor es más afín a lo que yo puedo ver en mi visión de la política del mundo, pero es un pesado.
Vamos a escuchar si te parece otro fragmento de este pequeño examen o repaso que estamos haciendo al mundo del columnismo.
La otra noche, nos juntamos en un restaurante tres amigos de la misma generación y de la misma ciudad. La conversación, amena y afectuosa como siempre, nos hizo comparar en algún tramo de la noche nuestras infancias y adolescencias. Se nos hizo extraño recordar, por ejemplo, con qué naturalidad vivíamos los niños de entonces, la experiencia de ser atracados con cierta frecuencia a punta de navaja. Nos hizo asombrarnos por una evolución de Madrid en la que no siempre reparamos. Esos antiguos guetos que ahora son barrios residenciales. Esas chabolas del caballo, de las que ahora hay piscinas. Esa ciudad en la que mandas un niño a la calle, suponiendo que lo despegues de la Play, y no lo haces temiendo ni a los atracadores ni a los bombarderos. ¿Quién nos lo hubiera dicho a los niños de los 80 que en vez de magdalenas habría que pedir muffins o barricas envejecidas en vez de Dick?
Este pasaje no está en el libro, es un texto tuyo, David, pero podría estar porque relatos que aparecen en gente que se fue, como Esto era una galleta o Un tango del 82 o incluso Larry Bird o El sexo, yo creo que son primos hermanos de este, esas infancias de ayer y de ahora que parecen un tema recurrente. Entiendo que desde que tienes niños también y estás un poco comparando tu infancia con la del presente, ¿no?
Sí, porque además hay una, que es muy curioso, hay una mitificación ahora de los años 80. Que da la sensación, yo cuando me junto con gente de mi edad y todo eso, da la sensación de que vivimos una época mucho más auténtica, peligrosa, que nos curtió más, que el Madrid actual sobreprotege, bueno, no sé, yo me imagino que son fascinaciones que uno tiene, pero es verdad que yo aprecio ese cambio y lo aprecio ahora que soy padre, por ejemplo, y esto que habéis leído ahora es un artículo inspirado por una cena, los comensales eran Pedro Simón, que es compañero del Mundo, y Jero García, que es un boxeador del barrio de Lucero, que Jero siempre lleva, bueno, no sé si la lleva siempre encima, pero Jero tiene una fotografía en la que él tenía 16, 17 años posando con el equipo de fútbol de su barrio. Él vivía en el TC de Terol, por ahí por Carabanchel. Y él cuenta que en esa foto de los 11 niños que salen posados disfrazados del Atleti quedan vivos, dos o tres, y de los dos o tres que quedan vivos uno está en la cárcel. Que fueron arrasados por los años 80, fueron arrasados por el...
Básicamente por la heroína.
Entonces yo creo que la conversación está... El artículo este pues debió salir inspirado de esa conversación. Y que nos damos cuenta, de repente empezamos a reparar, es que es verdad, es que nosotros vivíamos en una película del Vaquilla. Éramos puro cine kinky. El Madrid que nos rodeaba y el caballo era espantoso. Y muchas otras cosas. Y había barrios en los que ahora... Tienes una sensación de barrio bien dotado con farmacia, ambulatorio y bar, que antes en los que se decía, existía el mito de que no se podía entrar. Entonces, de repente empezamos a pensar y, pues leches, es verdad. Ahora la ciudad, de repente, a nosotros en los años 80 no sabemos ni qué significaba gentrificar un barrio.
Ya.
Que ahora resulta que está todo gentrificado y es todo monísimo y está lleno de Starbucks.
Que pide cookies, etcétera, etcétera.
Pero es el Madrid que nosotros vivimos, sin incurrir en esta idealización un poco absurda ya de viejunos. Pero era muy distinto, era una ciudad mucho más dura, más difícil, más auténtica en algunas cosas, menos internacionalizada, menos cosmopolita. No sé si es bueno o malo, pero es así, pero hicimos la observación de que era así. Nuestros hijos tienen viven en una ciudad diferente.
Es una ciudad diferente, aunque su infancia no por eso es... Bueno, es más confortable, es más segura, porque evidentemente ese contexto social en determinados barrios ha cambiado, pero sí que parece que les reprochas, o que reprochas a la época, más que a los niños en concreto, pues eso, que esa especie de abundancia o de confort, de época de confort en la que están, les hace, pues no sé, porque no aprecien el tener un solo balón de fútbol, necesitan eso, tres, o sea, ese tipo de cuestiones,
bueno, supuesto,
¿no? Son infancias más diluidas o menos intensas o menos entusiastas.
Uno de los cuentos del libro está inspirado en eso. Yo recuerdo el día que cuando yo tenía 11 o 12 años me regalaron un balón tango. Te quedabas boquiabierto y lo llevabas al colegio a enseñarlo y la gente hacía cola para tocarlo. Entonces, ahora en el cuarto de mis hijos hay 5 balones tango tirados por ahí. No porque yo haya tenido una situación más acomodada que la de mis padres, sino porque la época es distinta. No hay escaseces que desaparecieron. Entonces las cosas están menos... A mí me gustaría que mis hijos fueran capaces de fascinarse por un solo objeto raro, excepcionalmente conseguido, como era capaz yo.
Que luego te pillan un destornillador y se vuelven locos con el destornillador, también te digo. O sea, le llenan la cosa de balones o una caja de cartón y es como lo más de lo más. Que
no, pero yo los veía, también después un poco pesado, pero yo les veía ahí eso, los balones ahí tirados. Pues, si vosotros supierais cómo cuidaba yo el balón, que dormía con él.
Ya estamos de cebolletas. Si vosotros supierais, ¿verdad? Lo que yo he pasado y
yo
tal.
Yo lo metí bajo la manta y dormía abrazado a él para que no me lo quitara nadie.
Efectivamente. Bueno, pues en el caso, en este libro, Gente que se fue, editado por Círculo de Tiza, David Gistao, está hoy con nosotros. Hay textos que se han realizado ex profeso, digamos, hay textos nuevos y otros que sí que tienen que ver con artículos o con columnas que han aparecido. Mira, mencionaba algunas de ellas que estaban en el semanal. ¿Quién ha elegido los textos? ¿Tú te relees? ¿Tú estás un poco pendiente de todo lo que has ido sacando?
En el libro son 200 páginas, las 160 primeras es material original,
sí.
Son cuentos escritos para esto y los últimos cuentos, que son 30 o 40 páginas, son cuentos que ya publiqué en el XL.
Sí.
Y que yo habría querido, joder, me faltó tiempo, porque yo habría querido reescribirlos. Porque eran cuentos muy breves, de esos últimos, digo, ¿eh?
Sí.
Breves, de 4.000 caracteres, que era la unidad del artículo. Que entonces se convertían casi en videoclips, en cuentos muy esbozados. Y al menos dos o tres de ellos me habría gustado reescribirlos para darles más distancia, un poco, 20 páginas, qué sé yo. Lo que pasa es que se me echó el tiempo encima, como el trabajo, yo tenía que entregar el libro, había escrito todo lo anterior y me quedé sin tiempo. Pero es una pena. En particular hay dos cuentos que me habría gustado volver a escribirlos.
Ah, sí. Bueno, pues nada, para la siguiente edición. De todas formas, hay textos, como decíamos, que han aparecido en otras publicaciones, en el semanal, pero por ejemplo, el consultorio sexual de la GQ no ha sacado nada. Y eso también era... Joder, había fantasía para aburrir, ¿eh? Fantasía para aburrir.
Eso fue una época buenísima.
De eso no aparece.
Cuando me cargaron el consultorio sexual de la revista,
pero tú,
es para haber contribuido a mejorar la vida sexual de los españoles, pero...
Sí, no sé la de los españoles, pero la tuya respondiendo a cuestiones totalmente imaginarias, ¿no?
Sí, sí. O sea, no todo autobiográfico.
Ya hablaremos de algún cuento que no es autobiográfico, ¿no? Ya hablaremos de la realidad de la ficción y de algún cuento muy de consultorio sexual. Oye, no sé si sigues el consejo de Hemingway, ese de tira siempre el primer borrador, que aparece también por aquí.
Sí, pero no siempre hay tiempo. ¿No? En el periodismo no se puede hacer eso siempre, ¿eh? Cuando escribes acuciado por la hora de entrega, no puedes andarte con tonterías de romper borradores, tienes que entregar. Con los cuentos es verdad, con la literatura de ficción es verdad que él era muy estricto con eso, lo tiraba todo, pero a veces también escribía de una sentada. Fíjate, el cuento de Killers, Los asesinos, que es uno de los mejores que él tiene, lo escribió de una sentada en un hotel de Madrid un día que le cancelaron una corrida de toros de San Isidro porque se puso a nevar.
Ya.
Y entonces se metió en un...
Mayo, hablamos.
Se puso
San
a nevar,
Isidro,
le cancelaron la corrida de toros, se metió en el bar del hotel no sé qué, creo que era Emperatriz, no estoy seguro. Y escribió de una sentada el cuento, o sea que también él a veces daba por bueno lo que salía solo, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, yo me imagino que el pack es muy... Nunca sabes cuándo da por terminado algo, luego es muy pesado corregir, volver a mirar, siempre añades algo más. Y al final la escritura un poco más espontánea suele venir más limpia, porque cuanto más corriges, más metes subordinadas, más alambicas todo. A veces, oye, según sale, a veces sale más limpio.
Vamos a escuchar el último fragmento.
En el mismo corazón de la Prospe, junto al mercado y el Sagrado Corazón, en la plaza donde se asoleaban los jubilados, Daniel vio pasar alguna vez a Ferlosio, con sus pantuflas de andar por casa y sus pelos como de patas de tarántula saliéndole de la nariz y de las orejas. Más adelante, en Pradillo, aparecía el edificio blanco, con su aire a clínica, que albergaba la redacción del diario El Mundo. Justo al lado estaba el Abasota, en cuya cafetería solía haber periodistas desayunando o preparándose para jugar al pádel como cortesanos de Pedro J. Ramírez.
Yo aquí le paso el turnitín de la cosa del plagio a la realidad y yo creo que me salta por todos los lados, ¿no? Aquí ficción, o por lo menos hay eso que se llama autoficción, ¿no? Como
sí,
una ficción inspirada.
Bueno, autoficción porque yo nunca he visto pasar a Ferlosio por ningún lado.
Ah, no. Bueno, es verdad que las pantuflas
sé que vive
y eso
ahí,
era un poco tacones, pero bueno.
Sé que vive la Prospe. Pero ves lo que te dice de la precisión, que me gusta que en este caso que que la prosperidad quede contada como yo creo que es, o el barrio, o la plaza, o la prolongación de la calle, todo eso que no está pensado para que lo entienda un malayo. Pero,
por ejemplo, el peloteo en torno al director lo entiende un malayo y un tío de Logroño.
No,
o sea.
ese es el diario, bueno, ese es un chiste, porque el diario El Mundo al que yo llegué por primera vez era el de la calle Pradillo.
Sí, ahora en la calle Pradillo está Cabify, ¿puede ser?
Sí, Cabify. Pero,
todo muy simpático. Bueno.
Pero además yo creo que la mudanza del Mundo a la Avenida de San Luis fue muy significativa, porque el periódico se volvió mucho más grande en cuanto a espacio, en cuanto a todo, en cuanto a aspiraciones de grupo mediático, pero hay un mito del periódico El Mundo muy relacionado con la calle Pradillo, que era el periódico más combativo, el más vivo, el más divertido, posiblemente, que es el que yo llegué cuando era un periódico con una personalidad fortísima, en parte la que imprimía Pedro J y la que imprimía la propia mentalidad de cazar noticias y de dar grandes exclusivas del periódico. Y estaba ahí en la calle Pradillo, y es verdad que bajamos mucho a desayunar al Club Abasota, que tampoco existe ya. También ves como es todo gente que se fue, porque el Club Abasota también está cerrado. De hecho, no lo han ocupado. Ahora es un edificio sellado lleno de grafitis.
Ah.
Y entonces quise recordar eso. Hombre, lo del peloteo, lo del pádel de Cortés Aros es casi una broma particular.
Pero fijo que él sería consciente de que le dejaban ganar también. A mí me pegaba jugando al squash, fíjate, al squash más que al pádel.
Yo jugaba al pádel de Abasota y es verdad que es una época que todo el mundo entraba, como todo el mundo, bueno, todo el mundo entraba en la reacción del mundo llevando tirantes y una raqueta de pádel. No sé a qué se debería.
¡Qué casualidad!
No sé por qué.
Pues hablando de los parecidos con la realidad, si son no pura coincidencia, y del consultorio sexual que antes aludíamos, el famoso cuento Cita Ciega es el de la dominatrix. Que aclarar.
Esto no es autobiográfico, ¿no?
David, bueno, digamos que alguien está en un bar con un libro porque está leyendo un libro y aparece una persona que ha quedado con un hombre y al que identifica porque debe tener ese libro encima de la mesa. El hombre no deshace el equívoco, él no es el aludido, piensa que se va a pegar una tarde de estas estupendas y al final se encuentra pues eso, con una...
No, este cuento se me ocurrió...
Bueno, mira, es un pequeño spoiler, pero es que hay un montón de relatos, o sea, no pasa nada porque... No,
eso me pasó una vez en una cafetería, estaba yo leyendo en una cafetería y una chica muy guapa se me acercó y me preguntó, ¿eres Andrés? Yo dije, no, lo siento.
¿Te lo pensaste un momento?
¿No? Y cuando salió, dije, pero si es gilipollas, hay que ser Andrés y no queda falta.
Que a lo mismo te abofetea, porque dice, es Andrés, pues ahora mismo me estás pagando, Tafur. Uy, perdón, acabo de golpear el micrófono.
Entonces, lo demás ya me inventé que el tipo intenta, dice, sí, yo soy Andrés, claro, como siéntate. Y lo que no sabes es que Andrés ha contratado un servicio sadomaso.
Claro.
Entonces, se ha metido un lío tremendo.
A todo esto, con el primer Andrés, el que te pasó, ¿no te quedaste fuera del bar a ver quién era el famoso Andrés?
Si soy un tontito. Yo. Seguí leyendo y me marché. Anda que no he perdido oportunidades de vida yo.
Te fuiste al Richelieu a tomarte un Negroni.
El Richelieu no, ¿ves? No es de mis bares. Pero...
Vale, bueno, pues ahí están estos relatos, hay más de los que hemos mencionado, pero el tiempo se nos va. Gente que se fue, que edita Círculo de Tiza, el prólogo es de Javier Aznar y firma David Gistau, aunque hay un extra. Se incluye también Cuento de Monterroso, como quien no quiere la cosa, porque al final se dice que el libro se terminó de imprimir el día en el que murió Monterroso, que es el autor del cuento más breve de la historia, como el tuyo de Daniel. Y se incluye pues esa frasecita del dinosaurio, o sea que es con cuento extra, sí, fíjate tú por dónde.
Se lo hemos robado. O sea, que, pues la gente al menos lo compre para leer a Monterroso.
Tiene que haber un gancho por aquí. Es que poner un faldón, ¿no? Y por llevar la contraria a Pérez Reverte. Aparte no es llevar la contraria porque le hiciste caso. Tienes que hacer uno y además poner el faldón para llevarle la contraria a Pérez Reverte.
No, pero para mí ahora en serio es un... Tener a Reverte de aconsejando es un... Aparte que también es amigo, de aconsejando y mostrándote los defectos de un texto y todo eso, es un privilegio, hombre.
Estaba a punto él de escribir un Twitter contra ti. O sea que lo ha frenado a tiempo. David, que tengas buen día y hasta
gracias,
otra.
Muchas gracias.